Les ofrecemos a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales intensivos. Este año están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director en Radio María de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo.
Ayer dedicábamos nuestra jornada a contemplar el pecado y hoy la estamos dedicando a los primeros misterios de la redención. Podríamos hablar también de vida oculta del Señor. Hemos comenzado con la contemplación junto a San José de la visitación, el nacimiento y la presentación. Y ahora vamos a completar este ciclo entrando en la casa de Nazaret. Ya saben nuestros oyentes que lo importante de estos ejercicios no es tanto quién los da, sino dejarnos conducir dócilmente por el Señor. Por tanto, se trata de estar atentos a eso que Dios va dejando en nuestro corazón mientras estamos escuchando y especialmente meditando. Por eso lo más importante de los ejercicios, sin duda ninguna, es la calidad de la oración sobre la ayuda, mucha o poca que uno pueda recibir cuando se le dan los puntos de meditación. Nazaret es un misterio que invita especialmente a esto, a la oración, al diálogo, y que nos al diálogo con el Señor, y que nos ayuda precisamente a esto, a valorar la importancia de eso que aparentemente no es hacer algo, es no hacer nada, y sin embargo tiene ese potencial de transformación de nuestra vida. Recordamos ese ejemplo que habíamos puesto. Cuando uno aparentemente se va un fin de semana a descansar y se va, por ejemplo, al campo y todo a su alrededor respira paz, aparentemente no ha hecho nada, pero vuelve contagiado de esa paz. Lo mismo, aparentemente, cuando uno viaja con su imaginación, no es solo una acción de la imaginación, aquí además interviene la gracia de Dios a los misterios de la vida del Señor, ocurre que esos misterios continuamente guardados en nuestro corazón tienen un increíble poder transformador. Cuando nuestra vida está impregnada, llena del amor de Dios, entonces esa vida cambia absolutamente, cambia por completo. Queremos además insistir en estos misterios de la infancia, porque muy posiblemente muchos de los que están siguiendo estos ejercicios pasan la mayor parte del tiempo en sus hogares. Estamos todavía en un tiempo donde pasamos más tiempo del habitual en nuestra casa. O quizá pienso también en religiosas que viven en su clausura, enfermos, personas que de una forma o de otra puedan llevar una vida así, sencilla, oculta, sin nada especial, quizá pasando mucho tiempo en tareas absolutamente ordinarias. Eso fue lo que vivió Jesús la mayor parte de su vida, y Nazaret nos lo recuerda. Recordamos ahora al principio de cada meditación esas cosas que son como más importantes para vivir bien los ejercicios. Y hay que recordar que producen fruto cuando los vivimos en la paz de Dios. Eso es lo que uno tiene que buscar en los ejercicios, en las meditaciones, y donde encuentra esa paz de Dios, se detiene en ella, recoge lo que le da el Señor sin ninguna prisa, sin pensar de ninguna manera si estoy meditando todo lo que se nos ofrece, da igual, porque no hacemos los ejercicios como para interiorizar todo lo que se nos da, sino para interiorizar, o dicho de otra manera, recoger aquellas cosas que el Señor quiere darnos. Por eso las notas que uno toma incluso y todo el trabajo en la oración es en la búsqueda de eso. Cuando yo noto consolación, cuando yo noto alguna luz de Dios, algún movimiento espiritual especial, ahí es donde me dejo. Vamos pues a la casa de Nazaret y, como siempre, vamos a comenzar con la oración que hacemos al principio de cada meditación. Dios nuestro Señor, pido tu gracia. Derrámala abundantemente sobre nosotros para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu Divina Majestad. Ven, Espíritu Santo, por la potente intercesión del Corazón Inmaculado de María, para que pueda conocer la vida verdadera y dame fuerza para vivir conforme a ella. San José, custodio del Redentor, alcánzanos la gracia de conocer internamente a Jesús para amarlo más y seguirlo mejor. San Ignacio, ruega por nosotros. Acercarnos a Nazaret, vamos a comenzar con esas poquitas referencias que el Evangelio nos ofrece, que son pequeñas pero sustanciosas. Lo primero que habría que decir, antes de comenzar a comentarlas, es que quizá lo más importante es lo que no dicen, que no le dedica tiempo, porque esto ya nos introduce también al estilo propio de la vida de Nazaret, que es que esa vida tan ordinaria, tan cotidiana, tan como uno de tantos, no llama la atención a nadie y aparentemente parece que no pasa nada. Pero, sin embargo, sí, ocurren muchas cosas y por eso el Evangelio les dedica toda esa atención. El primer texto lo encontramos en Mateo 2:23, donde dice el evangelista que Jesús será llamado Nazareno. Es la única reflexión que hace San Mateo sobre esto. Si lo pensamos despacio, lo que San Mateo nos dice es que Jesús se identifica con ese lugar que ya se nos describió y que los contemporáneos conocían. Por lo tanto, Nazaret es algo que constituye la identidad de Jesús. En la vida de muchos santos se ha dado que el apóstol se ha forjado en un tiempo de desierto, en un tiempo dedicado solo a la oración y a la contemplación. Es muy conocido, por ejemplo, San Pablo en su aspecto y faceta de evangelizador y de apóstol. Pero el tiempo largo que pasó en el desierto de Damasco, justo después de su conversión, donde él pudo interiorizar, comprender, conocer y volver a releer toda su vida desde Cristo, que lo miró y le iluminó en el camino de Damasco, se conoce menos. Y sin embargo, se fraguó lo que es San Pablo ahí. Lo mismo nosotros, en esos momentos de oración, de intimidad, dedicados a lo verdaderamente esencial, que es cuidar la calidad interior de nuestra vida, comenzamos a dar buenos frutos. El Evangelio nos dice que ningún árbol dañado da buenos frutos. Lo mismo de un corazón que por dentro no hubiese vivido esa identificación personal con Jesús, no hubiese asimilado el misterio de Cristo, y eso solo se hace en el silencio y en el trato personal de tú a tú con el Señor. El capítulo 1 del Evangelio de San Juan hace también alguna referencia, por eso hemos dicho que ya se nos describió, porque hemos tocado este tema ya en los ejercicios. ¿Recordáis cuando Jesús se encuentra con Natanael? Se lo presentan antes como el que venía de Nazaret. De nuevo, la referencia a Mateo. Y el comentario de Natanael: de Nazaret puede salir algo bueno. Entendemos este comentario, es una manera de interpretarlo, no necesariamente será la única. Parece que indica que era un lugar muy sencillo, muy pequeño, y que además no se mencionaba en la Escritura. Es una manera de decir que efectivamente nadie esperaba que el Mesías fuese de allí. El Evangelio nos habla Como muchas veces, igual que nos pasa en nuestra vida, el cumplimiento de los planes de Dios no era como los hombres se los habían imaginado. Por una parte está la promesa objetiva de Dios, que se cumple exacta y perfectamente, pero otra cosa es la interpretación que muchos, incluso la general, habían dado de esas promesas de Dios, concretando cosas, entendiéndola en una forma y en una manera que no estaba contenida en la promesa. Por otra parte, el texto de Mateo, me dirán, pues Mateo lo que hace es citar textos del Antiguo Testamento que se han cumplido. Parece ser que en el Antiguo Testamento no hay ninguna cita de será llamado Nazareno. Quizá algún otro libro de los que llamamos apócrifos será el que Mateo cita, pero ciertamente constituye una grandísima cuestión para los intérpretes de la Escritura el cumplimiento concreto de esa aparentemente cita del Antiguo Testamento de Mateo. San Lucas es mucho más abundante e incluso repetitivo de los detalles de la vida de Jesús. Es curioso, pero lo que hace, por una parte, es presentar a Jesús en su infancia, en aquel misterio de la presentación, como aquel que vive en ofrecimiento continuo a su Padre. En el fondo, el Verbo encarnado es la prolongación de esa vida eterna del Verbo de Dios que vive, como dice el texto de San Juan, de cara al Padre. Es decir, en actitud continua ¿de qué? De recepción del ser Dios, pero al mismo tiempo también de ofrecimiento, de dedicación, de entrega. Esa es la vida de Jesús, tanto la eterna en la Trinidad como también la humana, puesto que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y por lo tanto lo humano y lo divino quedan unidos. Y esto, además, podemos y debemos entenderlo en el horizonte de la cruz. Comienza en el mismo instante de la encarnación, esa actitud de ofrecimiento, y se prolonga durante toda la vida y se consuma en la cruz. Por eso el misterio de la presentación hace ya referencia también a la cruz. Una vez que termina la presentación, omite la cuestión de la huida a Egipto, como sí que nos cuenta Mateo, y nos habla en ese momento ya de la vida de Nazaret, que Jesús crecía en sabiduría, en edad, en gracia delante de Dios y de los hombres. Después nos cuenta, hace como una especie de interrupción de esa vida de Nazaret para hablarnos de cómo Jesús fue perdido y hallado en el templo. Es lo mismo cuando concluye este episodio, pero con un matiz más fuerte de obediencia. ¿Qué quiere decir? Que antes de la mayoría de edad, insiste también el texto de Lucas, que fue al llegar a la mayoría de edad, a los 12 años, Jesús se queda perdido en el templo. Antes era una obediencia, podríamos decir, legal y natural. Había una obligación de obedecer a los padres. A partir de este momento sigue sometido a sus padres, ahora no por obligación, sino por virtud, para enseñarnos también eso de estar donde debemos estar, no porque nosotros lo escojamos, no porque sea el lugar donde nos apetece estar, sino como obediencia a Dios, como ese deseo de cumplir los planes, los designios de Dios en nuestra propia vida como camino de realización y de vida personal. Y finalmente, Lucas, como decimos, vuelve a repetir, insistiendo en ese detalle de que Jesús crecía. Esa doble insistencia de algo cuando es importante es muy propia de San Lucas. San Lucas nos repite varias veces, por ejemplo, dos veces en la oración de Getsemaní, aquello de que velad y orad para no caer en tentación. Nos repite dos veces que María guardaba y conservaba todas las cosas en su corazón. Hay varios detalles en el Evangelio donde Lucas recurre a esta figura literaria tan interesante como para recalcar algo. La doble insistencia remarca la realidad del crecimiento, que Jesús es verdaderamente humano porque se somete a la ley humana del crecimiento, y al mismo tiempo nos habla de un crecimiento que es doble, no solamente en lo físico, sino que destaca que también es en gracia, en esa relación de unión con Dios, y también en sabiduría, esa sabiduría que ilumina la vida, de la sabiduría de Jesús que se nos revela en su vida y en sus acciones, va a iluminarse la vida de los hombres. Bien, pues con esta introducción bíblica estamos hablando del capítulo 2 de San Lucas, los versículos 40 y el 52, el capítulo también 2 del Evangelio de Mateo, el versículo 23, finalmente el versículo 46 del primer capítulo del Evangelio de San Juan. Marcos no trata en absoluto, evidentemente, por esa razón de brevedad que todos conocemos, el tema de Nazaret. Vamos a desarrollar ahora en algunos puntos esto que hemos visto como panorámica general, atendiendo a los versículos del Evangelio de donde lo estamos intentando extraer. Lo primero, el valor de la vida ordinaria y de lo que no cuenta a los ojos de los hombres. Hemos dicho que en estos textos del Evangelio, lo que no dice, ya dice, ya habla, nos indica algo. Dios no ve las cosas como las vemos los hombres. Dios ve el corazón y no las apariencias. Los hombres juzgamos siempre de apariencias. Podemos juzgar de hechos que pueden tener relación con las actitudes interiores, pero no las conocemos y muchas veces se engañan. Por eso se nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, porque solamente Dios ve el corazón. Dios valora lo realmente importante y lo que no aparece como valioso a los ojos de los hombres. Y esto nos ayuda a entender el misterio de la redención y algo que va unido a ello. Todos como tarea en este mundo tenemos esa parte del misterio de la redención que el Señor deja, podríamos decir, en nuestras manos, y estamos llamados a colaborar en esa salvación del mundo. Y al mismo tiempo, completando esa tarea de nuestra vida, que se realiza de manera muy diversa, ser felices. Las dos cosas van juntas. Ser fiel a la tarea que Dios nos ha encomendado es también el camino para poder ser felices. Por tanto, la tarea que tenemos en nuestra vida es cómo nos asemejamos cada uno, según nuestra manera de ser propia y peculiar, a Jesucristo. ¿Qué llamada recibimos? Es la pregunta que nos estamos haciendo continuamente en estos misterios de la infancia. Contestando a esa pregunta, al mismo tiempo, estamos contestando a la pregunta cómo colaboramos nosotros más o mejor en el misterio de la redención. Puesto que es un misterio de amor, somos más felices y más fecundos cuanto más amamos. Y una cosa son las obras grandes y otra cosa es el amor. Uno podría tener tareas importantísimas en sus manos, responsabilidades muy grandes y estar amando poco. El padre Luis Lalemán decía que, hablando de las personas con aspiraciones a puestos muy importantes, hablaba principalmente a religiosos, a sacerdotes, aunque llegases a ser el Papa, no estarías contento si piensas que tu vida vale por la importancia de las responsabilidades que uno tiene o por la importancia de las obras que uno tiene. Nosotros con mucha frecuencia nos marchamos de la realidad concreta que nos toca vivir para marcharnos a una vida especial, una vida de esas que no puede tener todo el mundo, e identificamos muchas veces la felicidad con ser personas excepcionales, por destacar en algo, por ser más importante que los otros, por tener más cualidades que otros, por riquezas, en el fondo, de todo tipo. Muchas veces las materiales se amasan a base de tratar injustamente a otros, y hay muchos triunfos en la vida que se basan en el fondo en hacer algún tipo de trampa. Sin embargo, Dios quiere de nosotros otra cosa. Muchas veces la vida ordinaria se hace insípida por monótona, es decir, porque uno hace todos los días lo mismo y además en eso faltan esas cosas que los hombres valoran como divertidas y placenteras. Sin embargo, esa vida monótona es el lugar precioso para atender a lo más importante, que curiosamente suele ser lo que más tendemos a descuidar, que es el amor. Cuando uno no tiene grandes cosas en las que estar ocupado ni grandes problemas, puede atender a la vida interior. Lo ideal, cuando se habla de la perfección, por ejemplo, en la vida religiosa, se habla de un tiempo de noviciado, sin responsabilidades y sin otra atención que esto, la de comenzar a cuidar la vida interior y sentar las bases para ese crecimiento interior que tendría que desarrollarse durante toda nuestra vida. Bien, pues independientemente de cuál sea nuestra vocación, es cierto que tenemos que buscar, no solamente en etapas de nuestra vida, sino cada día en nuestra vida, esos lugares que podríamos decir son como Nazaret, donde podemos estar a solas, el Señor y yo, repasar y revisar cómo llevamos esta tarea que es la realmente importante en nuestra vida. Y esto comienza por lo poco, por lo pequeño. Nadie puede empezar por lo grande. Pero esto tiene mucho que ver con el crecimiento y lo vamos a explicar después de este tema. Como de costumbre, hemos seleccionado otro tema dedicado a San José.
Estaba José sentado tallando una cruz. Se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea el niño Dios. Juntos entre ellos todo es amor. Y se juntaron sus manos, o sea, al cielo subió viendo a su niño clavado, como su sangre derramó, porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaban sus manos. Dime por qué, dime por qué, mi Dios. Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito cubrió. Llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. Juntos como carpinteros vamos a trabajar. Y se juntaron sus manos, o sea, al cielo subió viendo a su niño clavado, como su sangre derramó, porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaban sus manos.
El tema que acabamos de escuchar es de Felipe Gómez y está en un álbum que se titula La Vida. Continuamos en esta meditación que estamos dedicando al hogar de Nazaret, a mirar a Jesús, a José y a María en la casita cueva de Nazaret, y lo hacemos en el marco de esto que en Radio María, la Radio de la Virgen, llamamos los ejercicios espirituales intensivos que tenemos en esta emisora cada Semana Santa. Antes de continuar, veníamos explicando el tema del valor de la vida oculta en Nazaret, el valor de la vida ordinaria. Eso es principalmente lo que nos enseña Nazaret. Sí quería dar algunas indicaciones sobre lo que se llama la aplicación de sentidos en la espiritualidad de San Ignacio, y también ayudar con algunas pistas a nuestra imaginación a situarnos en este lugar. Para San Ignacio, la oración, en esto San Ignacio evidentemente participa de lo que enseña unánimemente toda la tradición cristiana. Y es que la oración comienza normalmente con un tono más meditativo. Es decir, que en los comienzos de la vida de oración y también al comienzo de nuestro rato de oración, muchas veces necesitamos utilizar la inteligencia para comprender y también la imaginación y la memoria para crear, como podríamos decir, ese marco en el que se va a desarrollar nuestra conversación con el Señor. Para terminar dando lugar a algo que va tomando cada vez un tono más afectivo. ¿Qué quiero decir? De saborear, gustar y disfrutar dentro de nuestro propio corazón aquellas verdades de fe. Cuando uno tiene que entender algo, utiliza la inteligencia. Pero cuando ya lo ha comprendido, ya lo ha captado, ya lo ha hecho suyo, eso es lo que se llama aprehender, entonces ahora lo que necesita, ¿qué es? Gustarlo, saborearlo, hacerlo suyo en ese otro nivel más profundo, que ya no es el del conocimiento, sino más del amor más profundo. Y en este sentido, lo que San Ignacio llama contemplar, y dentro de la contemplación, la aplicación de sentidos nos puede ayudar. El hombre es cuerpo, alma y podríamos decir también espíritu, utilizando esa visión del hombre que San Pablo nos dice en su carta a los Tesalonicenses. Me refiero a un texto que encontramos en la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Los que rezan las completas cada día conocen perfectamente este texto porque se reza semanalmente. Pues allí habla San Pablo de esas tres dimensiones: el cuerpo, la dimensión más material, la dimensión más espiritual, de ahí viene la palabra psicología, pero por encima de lo que habitualmente en nuestro lenguaje llamamos psicología está la vida espiritual, que es esa unión que se da a través del alma, pero por supuesto esto también repercute en el cuerpo, es una realidad buena creada por Dios y que también tiene que participar en la vida espiritual del hombre, y que es lo que se llama la vida espiritual, ese lugar más profundo del alma donde se da esa relación con Dios. Y al mismo tiempo incluimos en esta dimensión de espíritu todo lo que es el orden de la gracia, de esa presencia de Dios que santifica y transforma todo en el hombre, que es una unidad y por lo tanto repercute también en el alma y en el cuerpo. Me decía una persona muy importante en el mundo de la psicología, muy experta en estos temas, que evidentemente una vida espiritual bien llevada, unos planteamientos cristianos bien vividos, colaboran muchísimo en la salud espiritual, perdón, en la salud psicológica, por supuesto también en la espiritual, de una persona, puesto que el hombre, como decimos, es una unidad. Bien, esto lo decíamos para introducir lo que significa la aplicación de sentidos, y es que tenemos sentidos en los tres niveles. El cuerpo tiene, evidentemente, ojos, manos para palpar, el sentido del tacto que se reparte por todo el cuerpo, los oídos, los cinco sentidos que conocemos. Análogamente, en nuestra alma, en nuestros procesos de conocimiento, también hablamos de esto, ¿no? Hablamos muchas veces de es tan evidente que lo veo. O decimos, lo he sentido tan vivamente, y no estamos hablando de nada que tengamos delante de nuestros ojos, que parecía que lo estaba tocando. Por ejemplo, al recrear algo a nivel psicológico con nuestra imaginación. Y podríamos continuar. Podemos imaginarnos y recrear con nuestra imaginación olores que hemos percibido en otros momentos. Y lo mismo, al nivel espiritual, también esa sensación de percibir se puede prolongar. Por eso podemos hablar perfectamente de los sentidos de la imaginación y de los sentidos espirituales, las tres dimensiones. Porque en el fondo es esa única dimensión del hombre inseparable en esas tres dimensiones. Evidentemente, la corporal de una manera, la de la psicología de otra manera y la del espíritu de otra manera. De tal manera que aquellas cosas que vivimos por la gracia, aunque sean imperceptibles para los sentidos del cuerpo, de alguna manera al conocerlas y al hacerlas nuestras, podemos hablar, por tanto, de una capacidad que nace de la fe que nos lleva a poder percibir de alguna manera las cosas de Dios. Estas tres dimensiones se pueden vivir perfectamente en nuestra vida de oración. Cuando uno con la imaginación recrea la casa de Nazaret, puede perfectamente percibir ese perfume y ese buen olor precioso de santidad que se respira en aquella casa, puede perfectamente parar, detener los hechos en alguna fotografía, podríamos decir, algún fotograma especial y ver despacio, contemplar la cara del niño Jesús o los gestos de José, de la Virgen María. En este sentido, podemos proceder con una grandísima libertad dentro de nuestra imaginación. Y me dirán los oyentes, ¿y por qué en estos momentos? Bueno, estamos comenzando la contemplación de los misterios de la vida del Señor. Comenzábamos ayer con la encarnación y vamos como entrando poco a poco en estos misterios. Y a mí me parece que cuando vamos progresando, cada vez más esto de aplicar los sentidos nos puede ayudar ¿a qué? A hacer nuestro algo. ¿No decíamos que queremos conocimiento interno y que ese conocimiento del Señor tiene que ser algo no solamente aprendido, sino interiorizado? Cuando una persona nos suelta, podríamos decir, lo decimos en el lenguaje coloquial, el discursito, es decir, es algo que se sabe de memoria, pero ese discursito simplemente son datos que yo repito. En cambio, cuando una persona habla de algo que ha vivido, está implicándose afectivamente y eso lo transmite en su manera de hablar, de expresarse. ¿Por qué los santos transmiten a Dios? Precisamente por esto, porque lo han hecho suyo. Han tenido experiencia, han sentido, vamos a usar propiamente, más propiamente que en ningún otro lugar, esta palabra. Lo digo porque el hogar de Nazaret, esa casita que es, como hemos dicho ya, como una pequeña cueva muy sencilla que no destaca en su pobreza ni por encima ni por debajo de la mayoría de los habitantes de aquel lugar donde todo el mundo vivía de una manera muy sencilla. San José, tradicionalmente decimos que es un carpintero, pero habría que entenderlo en un sentido muy amplio. Es decir, un artesano que toca muchos elementos, muchos artefactos de la vida cotidiana, reparaciones, etcétera. Ese es el trabajo de José. Y Jesús, junto a José, vive, aprende ese oficio y viven esa vida de comunión presidida por la presencia del Padre, bendecida por esa divinidad que está presente en Jesús. Y van viendo, contemplando José y la Virgen María, ese crecimiento de Jesús. Y nosotros somos invitados también a esto, a palpar, a contemplar esa verdadera humanidad de Jesús que resulta luminosa para nuestra vida. De tal manera que las realidades de Dios no quedan como el que las contempla en un escaparate y las ve como de lejos e inalcanzables, sino que esta contemplación, este aplicar los sentidos de tal manera que veo, palpo, huelo, escucho todo lo que ocurre en esa casa, y esa tarea me va haciendo cristiano de verdad, de tal manera que por efecto de esa oración que he hecho bien hecha, mi vida poco a poco, esto no se nota de un día para otro, va volviéndose cada vez más del estilo de Jesús. Habíamos dejado en nuestra descripción del misterio de Nazaret en el primer punto, que es el valor de la vida ordinaria. Vamos ahora con el segundo punto, que era el punto del crecimiento. Jesús ha querido, como hombre verdadero, someterse a las leyes humanas del crecimiento. Es decir, su humanidad es verdadera humanidad y, por lo tanto, la relación entre lo humano y lo divino es esta. Y es que lo divino queda, podríamos decir, limitado. No es que deje de ser Dios, por supuesto, esto sería una herejía gordísima, pero sí que es verdad que, al igual que la Iglesia en aquel famoso concilio de Calcedonia nos dejó muy claro que la humanidad y la divinidad son dos naturalezas unidas, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Es decir, que aunque están perfectamente unidas, no se unen mezclándose y, por lo tanto, perdiendo las propiedades. Cuando yo mezclo dos cosas, cuando mezclo, por ejemplo, agua y vino, al final está perdiendo el agua sus propiedades, el vino sus propiedades, y aparece un tercer elemento que es producto de la mezcla de esas dos cosas. Pues bien, en el Concilio II de Nicea se nos deja claro que la naturaleza humana de Jesucristo sí que produce limitación en la divinidad. Incluso se llega a decir que es un hereje el que no diga esto. Eso está también definido por la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la manifestación de lo divino quedaba limitada, de tal manera que aparece Jesús ante los hombres como uno más. Y esa limitación se va superando por el crecimiento, poco a poco, hasta el momento en el que Jesús resucita. Por lo tanto, Jesús se convierte en modelo de nuestra experiencia humana, donde todos, durante toda nuestra vida, estamos llamados a crecer. Al principio en el cuerpo, pero ese crecimiento espiritual de ir de menos a más debería darse, debería ser el camino normal de la vida de cada persona. Y por lo tanto, vamos siempre, poco a poco, en pasos, en ese crecimiento, si nosotros correspondemos al recorrido normal de nuestra vida. Este crecimiento creo que tenemos que entenderlo según esas palabras de Jesús en el Evangelio. Quien no es fiel en lo poco, tampoco será en lo mucho. Es decir, que tenemos que aprender a darle el valor que tienen a esas cosas pequeñas de nuestra vida. Yo suelo poner el ejemplo de la pared de ladrillo. Una pared de ladrillo está compuesta por esos bloques de arcilla cocida, que llamamos ladrillos, que tienen nada más y nada menos que 3-4 centímetros de altura, al menos los más bonitos y los que llamamos vistos. ¿Eso qué significa? Que hay que levantar a veces paredes grandísimas, pensemos en los grandes bloques de edificio, colocando cada vez algo que solamente levanta 3 centímetros más. Si uno compara un solo ladrillo con esas paredes tan grandes, con esas fachadas grandes de ladrillo, diría que eso no vale nada. Sin embargo, poco a poco, uno, otro, se llega muy arriba por pasos pequeños. Y si uno tratase de colocar muchos de golpe, esa pared no estaría bien hecha. Eso requiere su tiempo, requiere pensar bien, requiere medir, calcular y luego colocar, corregir, esperar a que se vaya secando para poder ir subiendo cada vez más para arriba. Pues bien, ocurre lo mismo en nuestra vida. Sin embargo, a veces hay cosas pequeñas a las que no les damos ninguna importancia. Y se crece precisamente cuando uno, con mucho amor, está haciendo lo que tiene que hacer y donde tiene que estar, para ser capaz de ir creciendo, 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 levantando poco a poco. Cuando uno puede crecer y va desarrollándose en fuerza, puede aceptar cada vez retos mayores. Pero cuando uno no ha crecido y queda pequeño, y este criterio es importante para ver lo que puedo yo asumir, lo que debo hacer yo en la vida y aquellas cosas en las que debo también aceptar el límite, igual que Jesús, siendo Dios, aceptó límites y quiso experimentar lo que significa tener una naturaleza humana limitada como la nuestra. El crecimiento es siempre consecuencia de eso, de la fidelidad, de amar, estar donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer. Estamos siempre como buscando escapes a nuestra vida y pensando que nuestra vida sería más feliz si fuera de otra manera, si tratase con otros, si... Y sin embargo, el secreto de nuestra felicidad no está tanto en cambiarlo de fuera, sino en cambiar nosotros por dentro, haciendo esa tarea de crecer. Y Jesús nos da ejemplo en esto. Ese permanecer fielmente en esas cosas que son aburridas, que se nos hacen monótonas, que nos cuestan, la tentación de abandonar en nuestra vida. La tentación de abandonar, como todas, dura unos minutos. Los grandes agobios suelen durar eso, unos minutos. Si uno persevera fielmente haciendo lo que tiene que hacer, termina experimentando para siempre, y no solo en unos minutos como en la tentación, el gozo de ver cómo crece y cómo uno bendecido por Dios. Cuando la oración cuesta, cuando los trabajos se nos hacen especialmente difíciles y complicados, qué importante es recordar a ese Jesús en Nazaret que iba creciendo, es decir, aprovechando el tiempo que Dios nos regala, ese ahora, no para guardárselo él mismo, haciendo lo que le apetece, sino para ofrecérselo al Padre y al mismo tiempo vivir ese gozo de ser bendecido con el crecimiento, que es una tarea, como nos dice el mismo texto de San Lucas, en parte humana, en parte del esfuerzo humano, pero en parte también de esa gracia, de esa bendición que Dios, que nos mira, que conoce esa vida de Nazaret y al que le agrada nuestra fidelidad, nos va concediendo vivir también como premio a esa fidelidad. No podemos ahora explicar todo lo que significa el mérito, que uno alcanza la gracia del mérito. Dios premia, bendice, enriquece nuestra vida cuando nosotros, haciendo su voluntad, nos vamos preparando y disponiendo para que Él pueda seguir enriqueciendo nuestra vida. Vamos ahora a quedarnos con otra canción también dedicada a San José, que se titula Silencios.
Thank you.
Este canto que acabamos de escuchar está compuesto por Monseñor Eusebio Elizondo, que es misionero del Espíritu Santo, y como decíamos, se titula Silencios de San José, San José Silencios. Continuamos con esta meditación dedicada a Nazaret y vamos ahora a enumerar, ya mucho más rápidamente que hemos hecho las anteriores, creo que también esto era necesario porque se trata de introducirse en un espíritu. Estos primeros puntos era necesario desarrollarlos más para, podríamos decir, meternos, no solo físicamente, sino en el ambiente, en la atmósfera que rodea la casa de Nazaret. Hemos dicho primero, hemos hablado del valor de la vida ordinaria, hemos explicado también el crecimiento. Jesús pasa más o menos 30 años en aquella casa de Nazaret. El tiempo, no estamos hablando de la mera cronología, sino que nosotros estamos hablando del tiempo en una perspectiva mucho más espiritual. Es decir, como ese momento que tengo, que es el presente, que es un regalo de Dios y que tengo que aprovecharlo. Y aprovechar significa dedicarlo a lo que es verdaderamente importante. A veces el mundo de hoy valora la juventud y quisiera como detenerse en esa juventud, y sin embargo la perspectiva cristiana del tiempo es primero desear que pase, porque en ese presente que tengo ahora pero que al mismo tiempo avanza está Dios visitando, enriqueciendo continuamente nuestra vida. Y eso de pegarse a la juventud implica muchas veces que guardarlo. Querer parar el tiempo implica eso. Quiero vivirlo, para mí me lo guardo. Y sin embargo el tiempo se nos da para lo contrario, para darlo. Y por eso corre, por eso pasa. Y de ahí lo importante que es pedir esa bendición de Dios para gastar ese tiempo en lo que debe ser gastado, en vivir en esa ofrenda continua y permanente. Y este sería también ya el cuarto punto. El ofrecimiento de la vida. Lo que salva, lo que hace mi vida auténticamente verdadera es eso, es vivir en esa actitud de vida vivida para Dios y por tanto ofrecida y entregada. El que ama no vive para sí mismo, sino que vive siempre en don hacia los demás y por supuesto hacia Dios. No tenemos un corazón para amar en vertical y otro en horizontal. Es decir, que cuando uno vive en esa actitud de amor, está amando normalmente a Dios y está también amando al prójimo. Por lo tanto, la vida auténticamente verdadera es la que se ofrece por amor. Es absolutamente inseparable el ofrecimiento del amor. Cuando se vive por amor, se vive ofrecido. Es la consecuencia natural de vivir ofrecido. No se trata, por lo tanto, de obras grandes y uno puede vivir contento en medio de cosas muy insignificantes, muy cotidianas, pero vive haciendo la voluntad del Padre. Vive sirviendo a Dios y, por lo tanto, esa vida entregada es una vida al mismo tiempo vivida en plenitud. El que guarde su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, el que la ofrezca, el que me la entregue, el que quiera hacer mi voluntad, ese la gana para siempre. De tal manera que este ofrecimiento es inseparable de dos cosas que se viven en Nazaret: la caridad, el amor, el poner amor en cada una de las cosas pequeñas y comunes de la vida. Se dice muy fácil, muy sencillo, todos decimos que lo queremos hacer, pero luego la realidad de nuestra vida suele ser, por desgracia y para nuestra vergüenza, como muy calamitosa. ¿Qué cosas podemos y debemos tener en cuenta a la hora de poner continuamente amor en estas cosas? Lo primero, no apartar el bien de su fuente. Creo que lo decimos con frecuencia, pero es verdad. Si la fuente se aparta del venero, del lugar donde se recoge el agua para que ésta pueda brotar de la fuente, se acaba la fuente. Así es nuestra vida también. Por eso la importancia de dedicar tiempos a la oración y sobre todo de vivir continuamente en nuestra vida una vida de unión por amor en el Señor. No es el momento ahora de explicarlo, lo explicaremos muy pronto en estos ejercicios, pero ¿qué es lo que nos aparta tantas veces de Dios? Pues vivir en el amor propio. San Ignacio hablaba mucho de darle muerte a ese amor propio y es lo que nos separa. En el fondo es, ¿vivo para mí o no vivo para mí? Y cuando uno, decía San Ignacio, es mortificado, es decir, le ha dado muerte a ese amor propio, decía él, no quiero dar lugar a malos entendidos, lo decía una persona que dedicaba 3-4 horas diarias a la oración, pero decía que bastaría un cuarto de hora de oración para permanecer unido. Bien, pues en el fondo creo que tiene bastante de exageración, no suele ser tampoco el tiempo que Dios nos pide para la oración, pero sí nos da la pista de qué es lo que nos mantiene unidos y nos permite, por lo tanto, vivir en ese continuo ofrecimiento. La caridad se debe poner en las pequeñas cosas y, por lo tanto, aprovechar los pequeños sacrificios de nuestra vida. Olvida esto que es tan importante. Santa Teresa nos advierte que muchas veces el diablo impide el crecimiento de nuestra vida haciéndonos soñar por exceso, invitándonos a hacer cosas que todavía no tenemos capacidad de hacer, no reconocer nuestros límites, para olvidarnos de aquellas cosas pequeñas, sencillas, que sí. ¿Cuántos pequeños sacrificios, es decir, cuántas cosas pequeñas, pero cuántas cosas buenas, sencillas, pero muy asequibles a mi capacidad de amar, puedo hacer ahora mismo en este momento? Aprovechar todos esos pequeños sacrificios. La vida de caridad es inseparable también de una actitud que tenemos que examinar muchas veces en nuestra vida y que está muy presente en Nazaret, la estima, es decir, el mirar bien al prójimo. ¿Soy capaz de mirar al prójimo como lo mira Jesús, viendo continuamente tantas cosas buenas? La vida de oración nos enseña esto. Cuando sabemos cómo nos mira Jesús, entonces también aprendemos desde esa mirada de Jesús a mirar a los demás. Esa estima es la que hace que mi corazón se apegue, ese apego propio de la caridad, y por lo tanto viva con gozo y con facilidad el servicio. Muchas veces buscamos hacer cosas juntos para crecer y sin embargo se nos olvida ir a la fuente. No se trata de hacer cosas juntos, sino sobre todo de examinar cada uno dentro de nuestro corazón qué capacidad tengo yo de estimar a los que tengo a mi alrededor. Jesús hablaba también de la sabiduría, es decir, buscar aprender, conocer, esa curiosidad sana, que no es solamente tener muchos datos en nuestra cabeza acerca de las cosas de Dios, sino sobre todo saber aplicar a nuestra vida. Sabiduría viene de saborear, es decir, de gozar y disfrutar ese sentimiento interior que uno tiene cuando es iluminado por la verdad en su vida. Amar esa verdad. ¿Cuántas veces nos apegamos a la falsedad, pero que es cómoda en mi vida, mientras que no quiero aceptar una verdad que es dura, pero que al mismo tiempo me coloca en una senda que me permite poder progresar, poder crecer? La vida de Nazaret es también, decíamos, vida de obediencia, es decir, el amar este sitio. A veces hay cosas que no nos gustan, así, al principio, pero que sin embargo sabemos que son el sitio, el trabajo, la familia que Dios me ha regalado. Pues estar ahí de corazón, pidiéndole al Señor la gracia de que me termine gustando. Y decirle muchas veces al Señor, si a ti te gusta, a mí también, porque yo vivo para ti. Y así nos terminan gustando aquel lugar que su infinita sabiduría Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Y finalmente tenemos que hablar de vida de gracia, es decir, todo esto no son realidades solamente humanas, sino que lo humano y lo divino quedan juntos en la vida de Nazaret. Y tenemos que pedirle al Señor la gracia, el regalo de poder experimentar cómo todo lo humano encuentra su plenitud, su gozo, su corolario natural en estar sometido a lo divino. ¿Cuántas veces el diablo trabaja para estorbar esto que es tan verdadero? Y empezamos a ver las cosas divinas como opuestas a las cosas humanas. Y no es verdad, es un gran error esto. Pidámosle al Señor que la vida de Nazaret nos ayude a entender todas estas cosas. Tenemos que terminar nuestra meditación aquí. Como siempre, tenemos otra cita todavía hoy.
Así finaliza esta meditación de los ejercicios espirituales intensivos que les estamos ofreciendo en Radio María. Están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo en Radio María.